Nosotros vamos a iniciar en el libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Y leeremos acerca de uno de los milagros que Jesús hizo. Muchos milagros hizo Jesús durante su ministerio terrenal. Y nosotros creemos firmemente que tal como la Biblia describe, así pasaron los milagros. No son exageraciones, no son mitos, no son leyendas, sino son eventos históricos que el Dios del universo, encarnado en la persona de Jesucristo, pudo hacer que el hombre no puede imitar. Y entre muchos milagros que Jesús hizo, encontramos este milagro de la mujer jorobada, o la mujer encorvada, o la mujer agobiada. Y es una historia que tal vez algunos han leído en otro tiempo, tal vez otros no, pero por el bien de todos vamos a leer Lucas 13, desde el verso 10 hasta el verso 17, y leeremos este hermoso milagro. Después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este mensaje. Pueden ponerse de pie una vez más para esta lectura. Lucas 13, versos 10 al 17, dicen así: y enseñaba en una sinagoga en sábado, y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía: seis días hay en que es necesario obrar; en estos, pues, venid y sed curados, y no en días de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Oremos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esta palabra, esta porción de la Biblia que leímos en este momento, Señor, que queremos entrar en detalle, Señor, en el análisis, en la exposición de este relato, Señor. Queremos que tu palabra es inspirada, es preservada. Y ahora, Señor, tu palabra, siendo viva y eficaz, nos va a hablar de una manera clara, nos va a enseñar, Señor, acerca de las grandezas del Señor Jesucristo. Así que danos, Señor, corazones abiertos para recibir esta palabra con mansedumbre, para sacar el máximo provecho, Señor, espiritual, de esta porción de la palabra. Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Jesús como Salvador, como Libertador, que hoy día pueda ser el día de liberación para esa persona. Y en nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Resumiendo todo antes de entrar al mensaje, pues ya verso por verso, este relato nos cuenta de uno de los milagros que Jesús hizo, que involucra a una mujer agobiada, encorvada. Y aún vemos el origen de su enfermedad. Y eso es curioso porque no siempre en los evangelios, cuando vemos que Jesús sana a alguien, vemos cómo llegó a suceder esa enfermedad. Algunas veces era de nacimiento, pero en este caso específico Jesús nos dice cuál era el origen de su enfermedad. Y en eso Jesús demuestra su poder supremo sobre el poder de Satanás. Y este milagro, como otros que Jesús había hecho, causó una controversia para los adversarios de Jesús, que al final de la historia quedan avergonzados y lastimosamente todavía en oposición al Señor Jesús. Eso es el gran panorama de esta parábola. Ya vamos a entrar en verso 10 adelante, el estudio de verso por verso. Quiero decirles, hermanos, los milagros, los diálogos y los eventos que están en los evangelios, no simplemente son cosas para uno, bueno, qué bueno que eso pasó, sino nos enseñan los atributos, las características y el poder del Señor Jesucristo y en una escala más grande, cómo el poder de Dios es mucho más grande que el poder del mundo o que el poder del diablo. Y muchos de estos milagros también tipifican como una persona perdida, una persona que está en las garras de Satanás, puede ser liberada por el poder del Señor Jesús. Y todo eso vemos en esta parábola que tenemos por delante hoy en día. Verso 10 dice, y enseñaba en una sinagoga en sábado. Primero vemos un sábado, es un día de reposo, dice la versión 60, son iguales, que el sábado es el día de descanso. Vemos un sábado común y corriente. Ahora bien, es interesante que este relato inicia con tres datos importantes. Nos dice el día, nos dice el lugar y nos da la actividad. ¿Dónde estaban? En la sinagoga. ¿Cuándo estaban allí? El día de reposo. ¿Quiénes estuvieron allí? Bueno, entre muchos estaba el Señor Jesús. ¿Haciendo qué? Enseñando en el día de reposo. Hermanos, nunca quiero dar por sentado que todos entiendan estos términos. Así que déjenme explicarles esto. Los judíos, bajo la ley, tenían que reposar, descansar de sus trabajos cotidianos en el séptimo día. Fue una ley que Dios había establecido. Incluso ese modelo, ese ejemplo que dejó Dios, se encuentra en la semana de creación. En Génesis 2, Dios obró por seis días, ¿verdad? Haciendo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Lo bendijo y lo santificó. Después, cuando Dios establece la nación de Israel, les manda a ellos a observar el descanso, el reposo del séptimo día. Va en Éxodo 31. Qué bueno que Dios hizo eso. Yo creo que lo que Dios hizo con establecer un día de descanso, después de ese día de trabajo, deja un ejemplo por todas culturas en todos tiempos. Ahora bien, es común en esta nación trabajar cinco días y descansan dos, ¿verdad? Pero bíblicamente y en la ley, la economía judía, trabajaron seis días con un día de descanso. Yo creo que si Dios no hubiera dejado ese patrón, fácilmente trabajan las personas siete días a la semana. Y el cuerpo se va desgastando. O sea, Dios lo hizo por el bienestar del hombre. No es que Dios estaba cansado después de crear el cielo y la tierra y por eso descansó el séptimo día. No, Él lo hizo por el bienestar de nosotros. Y junto con ese mandamiento de descansar, en Éxodo 31, verso 15, miren lo que dice. Seis días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado morirá ciertamente. Noten que la observancia del día de reposo en la ley judía no era opcional. No era mandatorio reposar el día séptimo. El que violara esta ley iba a morir bajo la ley judía. Pero noten que el sábado de reposo no era un día para uno simplemente hacer nada. No era un día para pecar libremente. No. Era un día consagrado a Jehová. Dios entiende que el ser humano, cuando está en el trabajo y durante seis días del trabajo, está enfocado en lo que está haciendo. No es que se olvide de Dios durante esos días, pero está desempeñando su trabajo y está concentrado en lo que está haciendo correctamente. Pero Dios dice, en ese día de descanso, cuando no tienen que ir al campo a trabajar, cuando no tienen que ir a la fábrica a trabajar, quiero que consagren ese día a Jehová, que lo pongan aparte. Ahora bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos un lugar llamado la sinagoga. Una sinagoga. Y la sinagoga era una asamblea de personas en un templo tal como este, un edificio. Y las sinagogas existían en diferentes ciudades, no era como el templo que solamente estaba en Jerusalén. Y las gentes llegaban a las sinagogas los días de reposo, en observancia a la ley judía, consagrando ese día a Dios para escuchar palabra de Dios, para recibir alimento espiritual. En ese día adorarían a Dios y aprenderían de la ley en un lugar designado para eso. No era sinagoga el día de reposo y después discoteca lunes a viernes. No, este lugar tiene el único propósito de que en ese lugar todo el mundo aprendería de la palabra de Dios y ellos adorarían a Dios. Un lugar santificado, consagrado. Cuando decimos que algo es consagrado y santificado, significa que su uso es para Dios. Permite que estoy elaborando sobre esto, pero es importante. En el Antiguo Testamento, cuando se hizo el tabernáculo y después el templo, Dios les mandó a hacer ciertos utensilios, cucharas y recipientes, librillos, etc., que no tenían que ser usados en la casa de uno, sino únicamente en el servicio a Dios. Ese es el concepto de consagrar algo para Dios. Estoy dedicando esto. Si es un utensilio, si es una persona o si es un día, como fue el día de reposo. Voy a consagrar este día. No es, voy a la sinagoga si tengo tiempo. No, yo voy a, este día es para Dios. Y qué bueno que vemos este lugar, la sinagoga, siendo un lugar donde la gente podía consagrarlo a Dios. Jesús muestra su señal de aprobación a la sinagoga. En Lucas 4, vayan allá. Lucas 4, vemos un comentario acerca de la vida de Jesús. En Lucas 4, verso 15-16. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Noten dos cosas. Primero, Jesús aprobaba las sinagogas porque él enseñaba en ellas. No solamente eso, sino Jesús desde joven, desde niño, tenía la costumbre de estar en la sinagoga, ¿cuándo? En el día de reposo, en el día del sábado, y tuvo participación en la sinagoga. Para Jesús no era opcional. Bueno, si no tengo más que hacer, voy a la sinagoga el día de reposo. Si no, en la mentalidad contraria. Yo voy y voy a consagrar el día de reposo para estar con el pueblo que busca de Dios. Y no solamente eso, no solamente quiero recibir una bendición, quiero ser de bendición, haciendo que participando, leyendo, enseñando la palabra de Dios. Así que estamos bien con el concepto de la sinagoga en el día de reposo. Pero saben, en Lucas 13, lo que estamos leyendo, esto era un sábado común y corriente. Porque algunos sábados eran especiales. Porque algunos sábados eran días de solemnidad, como la Pascua, o como la fiesta de los tabernáculos. Días especiales que tenían los hijos de Israel, semejante, no exactamente igual, pero semejante a unos días festivos que existen en esta nación, como el Domingo de Resurrección, o como la Encarnación, Nacimiento de Cristo, que las gentes llegan por ese día específico. No, esto era un sábado común y corriente. No sé qué fecha en el calendario, pero un sábado, un día de reposo cualquiera. Y Jesús no es un mero oyente, sino verso 10 dice que Él estaba enseñando. ¿Y saben? Jesús lo hacía a menudo. Y lo vimos hace un momento, pero está por todos los evangelios. Jesús enseñaba en las sinagogas el día de sábado. Después vemos una mujer afligida. Leemos acerca de él, verso 11. Y aquí, una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enestar, no podía levantarse. Esta mujer se encuentra en la sinagoga con Jesús. Y hay varias cosas que podemos deducir de ella por lo que está escrito. Entre el verso 11 y el verso 16 también. Primero, por estar en la sinagoga, sabemos que ella tenía deseo de oír la palabra de Dios. Ella deseaba ese alimento espiritual, porque en la sinagoga, aunque obviamente no todos enseñaban como Jesús, ¿verdad? Había hipócritas, habían unos falsos, pero Jesús estaba enseñando ese día. ¿Y sabe lo que dijo Jesús en Mateo 5, 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta mujer, cuando llegó el día de reposo, aún con su condición jorobada, dijo, yo quiero llegar a la sinagoga porque ahí me van a enseñar la palabra de Dios. Y yo ni sé si ella sabía que Jesús iba a enseñar. No es lo importante. Nada más vemos de ella que ella deseaba escuchar palabra de Dios. Ahora bien, noten algo. No hay evidencia en esta historia de que ella fue para ser sanada. ¿Sabe? A veces en los evangelios vemos a personas quienes llegaron a Jesús con el único propósito de que Jesús les sanara. O que Jesús sanara a su madre, a su hijo, a su hija, etc. O sea, eso fue su motivo por lo cual acudieron a Jesús. Pero no es el caso aquí. Porque incluso vemos más adelante que ni siquiera es ella que inicia el milagro. No es ella que inicia el diálogo para ser sanada. O sea, ella fue a la casa de Dios en ese día de reposo. Ella fue a la sinagoga ese día para escuchar palabra de Dios, obediente a la palabra, obediente a la ley, respetando, honrando, guardando el día de reposo. También vemos, hermanos, que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad y lo había tenido por 18 años. Leemos el número, ¿verdad? Pero solamente para poner en contexto, ¿cuántos años son 18? Estamos en el 2022, ¿verdad? Piensa en el año 2004. Algunos ni siquiera habían nacido, pero piensa en el año 2004. Y todo lo que está vivido desde 2004. Algunos tal vez no estaban en este país, tal vez algunos no estaban casados, otros no tienen hijos. 18 años es un largo tiempo, mis hermanos. Yo recién me gradué hace 18 años. No tenía hijos, no tenía esposa. Sí, 18 años es mucho tiempo, bastante tiempo. Y esta mujer, entre todas las alegrías y victorias en 18 años, tenía esta enfermedad que se iba empeorando. Dice, hermanos, que ella tenía un espíritu de enfermedad. Ahora bien, en los evangelios vemos varios casos donde un espíritu malo provoca una enfermedad o alguna otra discapacidad. Van a Marcos 9. Marcos 9, por ejemplo, verso 25. Marcos 9. Verso 25, aquí es donde tenemos que tener cuidado leyendo la palabra de Dios. Marcos 9, 25, dice, y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ahora bien, noten, este muchacho de Marcos 9 tenía un espíritu inmundo, malo, sin duda, porque así dice la palabra. Y ese espíritu causó unas discapacidades físicas que no podía hablar y no podía oír. El remedio de Jesús, el milagro de Jesús en ese caso, fue desalojar, ¿verdad? Mandar para afuera el espíritu inmundo y ya no entró en él. Ahora bien, no es lo que leemos en Lucas 14. Vuelvan allá. Por eso digo, hay que tener cuidado. Perdón, Lucas 13. Hay que tener cuidado. Porque hay cosas que están parecidas, pero no iguales. No dice que esta mujer tenía un espíritu inmundo. No dice que la mujer fue poseída por el diablo. Dice que tenía un espíritu de enfermedad. Se dice, bueno, casi lo mismo. Diría que no. Les voy a decir por qué a continuación. Su enfermedad se manifestó en la deformación de su espalda. Y esta enfermedad sería algo degenerativa. Que un día, hace 18 años, su postura era así. Y un día comenzó a tener un dolor. Ya comenzó a andar un poquito así. Y pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años, un total de 18. ¿Y qué creen? ¿Que estaba un poquito así? No, estaba ya casi totalmente jorobada, inclinada hacia el suelo. Porque así es esa enfermedad, así es esa deformación de espalda. La que antes tenía la espalda derechita comenzó a encorvarse. Porque no es que nació así. Ella había disfrutado una espalda recta. Ella en otro tiempo podía caminar bien, sin problema. Pero ahora este espíritu de enfermedad le había sobrevenido. Y 18 años después, todavía una fuerza en su vida. Ahora bien, dice en versículo 11, que en ninguna manera se podía enestar, es el levantar. Andar enhiesto es andar levantado. ¿Qué significa? Que ella había intentado hacerlo y no podía. Doctores habían tratado tal vez y no podía. Nadie podía curar la enfermedad que esta mujer tenía. Pero estamos viendo a la mujer, ¿verdad? Como Dios la describe. Bajen al verso 16. Estamos brincando los otros pasajes por un momento, pero vamos a volver a ellos a continuación. Verso 16 dice, y a esta hija de Abraham. Otra cosa que vemos de esta mujer, cuyo nombre no tenemos, es que era una hija de Abraham. ¿Qué significa eso, que era una hija de Abraham? ¿Cuál es la primera cosa que viene a su mente? Israelita, ¿verdad? Una judía. Porque Abraham, obviamente, padre de la nación judía. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, en fin, está esta mujer. Y claro, yo diría que tiene significado. Pero yo puedo ir un paso más adelante y ver cómo hablaba de su vida espiritual también. Vale, Lucas 19. Ella es la única persona mencionada así directamente que es una hija de Abraham. Pero tenemos otro evento, otro individuo, quien es llamado un hijo de Abraham. Y es Zaqueo. Lucas 19, verso 9 dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Miren, Zaqueo también es llamado hijo de Abraham. Y Jesús dice que la salvación llegó a su casa porque él es un hijo de Abraham. Ahora bien, Si pensamos que ser hijo de Abraham es únicamente que es judío, podríamos decir, bueno, fue salvo porque es judío. Porque así dice, vino la salvación en su casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras para ver si la frase hijo de Abraham tiene otro significado aún más profundo. Y qué bueno que si lo encontramos. Romanos 4, por favor. Romanos 4. Déjenme decirles, nadie es salvo por su nacionalidad. Ningún judío es salvo simplemente porque tiene una conexión sanguínea con Abraham o con Isaac o con Jacob. Nadie es salvo por su linaje. En Romanos 4, versos 11 y 12, dice así. Y recibió la circuncisión por señal, está hablando de Abraham aquí, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Paremos ahí. Noten que Abraham es considerado un padre de los creyentes no circuncidados, o sea, gentiles, personas que no pertenecen a la nación de Israel. Pero ¿en qué sentido es su padre? En que, igual que él, nosotros creímos en la palabra del Señor y eso nos fue contado por justicia. Pero miren el siguiente versículo. Y padre de la circuncisión. Ahí están los judíos. No solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue antes en nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. Así que cuando vemos la frase Zaqueo, hijo de Abraham, y mujer, doña Juana, hija de Abraham, no solamente nos deja entender que es judía y que es judío, sino que también, igual que Abraham, tenía fe en la palabra y en la promesa de Dios. Ella es una hija de Abraham. Vuelvan a Lucas 13. Lucas 13. Estamos viendo cómo Dios describe a esta mujer. Verso 16 dice, y a esta hija de Abraham, que he aquí, Satanás la había ligado 18 años. Jesús aquí descubre el origen de su aflicción. Satanás la había atado o ligado por todo ese tiempo. Ahora bien, esa información la tenemos no porque ella lo dijo, no porque su esposo lo dijo, sino Jesús mismo. Así que no hay argumento, no hay debate. Satanás había ligado a esta mujer por 18 años. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Que era una mujer impía? ¿Significa que era una mujer injusta? ¿Significa que era una mujer que hizo algo para que eso pasara? Vayan a Juan 9 y les voy a presentar una posibilidad y pienso yo que es correcta la conclusión. Vayan a Juan 9, versos 1 a 3. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es natural, lamentablemente, para las personas cuando ven a alguien con enfermedad, decir, bueno, ese tiene que estar en pecado, por eso le pasó eso. Esa enfermedad, esa discapacidad, esa tragedia que le pasó, tiene que ser por algún pecado. Y los discípulos así preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús dijo, están equivocados, ni él ni sus padres, sino el propósito de esa enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y si usted sigue leyendo la historia, Dios recibe la gloria por el milagro que Jesús hace en su vida. Pero todavía tenemos la pregunta pendiente. Esta mujer que fue ligada por Satanás por 18 años con esta enfermedad, ¿qué clase de mujer es? Ya les mostré, una mujer que asistía a la sinagoga, una mujer con hambre y sed de justicia, una mujer que es llamada hija de Abraham. ¿Cómo entonces Satanás la pudo ligar? Van conmigo, hermanos, al libro de Job, por favor. Nunca había pensado en esto antes de esta oportunidad. Pero yo pensé en esta historia, esta mujer, de una forma diferente esta vez. Porque tenemos en el libro de Job un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un creyente, por supuesto. Un hijo de Dios, por supuesto. Sin embargo, leamos lo que le pasó Job 1, versos 9 al 12. Desde el 8 al 12. Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfeman tu rostro. Y dijo Jehová a Satán: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Noten, Satanás le desafía a Dios a herir a Job. Toca la vida de Job. Extiende tu mano a ver si no te blasfema. Dios dice: bueno, yo no lo voy a hacer, pero yo te voy a dar el poder para que tú le toques. Y sabemos la historia, ¿verdad? Todas las tragedias que le pasó a Job en este capítulo y en el siguiente. Hasta su salud física se le fue. Se puede decir que Satanás, durante ese tiempo del libro de Job, si fueron meses o fueron años, no sé, mínimo meses, así dice la Biblia, que Satanás ligó, Satanás ató a Job durante ese tiempo. Esa aflicción que estaba padeciendo no era por pecado de Job, no era castigo por alguna iniquidad, sino Satanás ligó a Job en esta aflicción, pero al fin de cuentas, la gloria la recibe Dios. Ahora bien, si tenemos este ejemplo de un hombre justo siendo ligado, siendo afligido por Satanás por un tiempo, no es difícil imaginar una mujer hija de Abraham, una mujer buscadora de Dios a quien le pasó lo mismo. Vayan a Lucas 13. Lucas 13. Y vamos a ver el maestro ahora, el maestro que liberta. Lucas 13, versos 12 y 13. Y como Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad. Jesús la ve, la llama y la sana con su palabra. Y aquí es donde les muestro que hay que tener cuidado cuando uno lee la palabra de Dios, porque Jesús no echa fuera un demonio, ¿verdad? No, no es el mismo escenario que en Marcos 9 o en Marcos 5, donde Jesús dice: espíritu, sal de él o sal de ella. Jesús no dice nada por el estilo. Jesús nada más declara: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y saben, la palabra que Jesús dijo hizo posible lo que antes no era posible. Hablamos de esto en la escuela dominical, que la palabra de Dios tiene poder. Cuando Jesús le dice al paralítico, levántate, algo que segundos antes no pudo hacer, ya se hizo posible. Cuando Jesús le dice al hombre con la mano seca, extiende tu mano, lo que antes era imposible, ahora se hizo posible. Cuando Jesús le dice a esta mujer, libre eres, o sea, párate, levántate, segundos antes, milisegundos antes era imposible. Pero cuando la palabra salió de la boca de Jesús y ella escuchó esa palabra con fe, lo imposible se hizo posible. Ahora bien, ¿saben quién tenía este poder en el Antiguo Testamento? Van a Salmo 107. Salmo 107. Siempre en las predicaciones que hacemos queremos subrayar lo más posible, cómo Jesucristo se manifiesta como Dios en la carne. En Salmos 107, versos 19 y 20, dice, mas clamaron a Jehová en su angustia, y salvólos de sus aflicciones. Envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Aquí el salmista está alabando a Jehová. Y alabando específicamente como Jehová salva de aflicciones. Y el método que Jehová usa es enviar su palabra para sanar. ¿Qué hace Jesús? No solamente aquí en Lucas 3, sino en muchos pasajes de los evangelios. Manda el remedio, manda la sanidad con su palabra. ¿Por qué? Porque Él es Dios en la carne. Jesús, en verso 13, puso las manos sobre ella y luego se enderezó. ¿Saben que las manos de Jesús habían sanado leprosos, endemoniados, ciegos y gentes con diversas clases de enfermedades? Y esas mismas manos que Él usó para bendecir a otros, ahora tocaron a esta mujer encorvada. Y el resultado inmediato, luego se enderezó. Y con esto vemos otro paralelo con Dios del Antiguo Testamento. En Salmos 146, verso 8, dice, Jehová levanta a los caídos. Y aquí está esta mujer casi doblada, casi encorvada hacia el suelo. Jesús dice, libre eres, pone las manos sobre ella y ella enseguida se levanta, la sanidad y la salvación que da Jesucristo. Ahora bien, como resultado de eso, verso 13, dice, y glorificaba a Dios. Esta mujer es la mujer que está glorificando a Dios. Una mujer que les dije, fue a la sinagoga ese día, no buscando sanidad. Por lo visto, ella había aceptado su suerte en la vida. Ella, igual que Job, no blasfemó a Dios cuando las cosas iban mal. Ella, cuando perdió la salud y la estructura del cuerpo, no blasfemó a Dios, sino siguió yendo, siguió escuchando palabra de Dios. Y en ese día que fue a la sinagoga, encontró el maestro que la liberó de su enfermedad. Y cuando ella se encontró con ese maestro y la sanidad, dice que glorificaba a Dios, una reacción común entre los que habían observado el poder supremo. Hay un corito que a veces cantamos y dice así, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Noten que Satanás había atado a esta mujer por 18 años, pero cuando Jesucristo dijo, no más, cuando Cristo dijo, libre eres, cuando Cristo dijo, las cadenas rotas están, el diablo no pudo oponerse. No pudo, no puede y nunca podrá. Cuando Cristo manda, cuando Cristo salva, cuando Cristo liberta, el enemigo ya pierde el control. Y gloria a Dios, hermanos, que nosotros, igual que esta mujer que había sido ligada por Satanás por muchos años, todos los que son hijos de Dios han sido libertados de igual manera. de las garras de Satanás. Romanos 6 dice que fuimos librados del pecado. Colosenses 1:13, librados de la potestad de las tinieblas. Y Juan 8:36 dice, cuando el Hijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es una liberación, hermanos, que no tiene fin. Gálatas 5:1, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así Cristo es el maestro que liberta, y igual que la mujer, debemos glorificar a Dios por esa libertad. Y yo quisiera decirles que la historia termina ahí, con esa nota positiva, ¿verdad? La mujer glorificando a Dios, disfrutando ya la salud del cuerpo como del alma. Pero habían individuos allí no conformes, no contentos con lo que había sucedido. Verso 14, vemos los adversarios airados, enojados. Dice, respondiendo el príncipe de la sinagoga. En sentido práctico diríamos que era el pastor, el que presidía en el culto. Él estaba furioso con Jesús. ¿Por qué? ¿Por lo que él había hecho? En parte. Más que todo, dice, porque Jesús había curado en sábado. O sea, el problema no era tanto la acción, sino el tiempo de la acción. Y dice la gente, y en forma indirecta, acusando a Jesús de ser pecador. Este hombre ni tuvo las agallas de decirle a Jesús que estaba mal, sino dice la compañía, 6 días hay en que es necesario obrar, en estos pues venid y sed curados, y no en días de sábado. O sea, si alguien más que está buscando sanidad, no piensa que va a pasar hoy. Venga mañana, venga el martes, venga el miércoles, venga otro día, pero hoy no va a ser. ¿Y tú quién eres para decir eso? Jesús escuchó eso. Y Jesús se pudo haber callado, pero Jesús necesitaba corregir este gran error que tenía. Era un pensamiento que prevalecía entre los religiosos de su tiempo. Jesús responde en verso 15. El Señor le respondió y dijo, hipócrita, ¿cómo se llama el príncipe de la sinagoga? No sé, pero era hipócrita. ¿Y sabe? Ese insulto se quedó con él por toda la eternidad. ¿Se han puesto a pensar, hermanos, que la palabra de Dios es eterna? Ahora bien, si él llegó a ser salvo, no lo sé. Si él estará en el cielo, no lo sé. Pero por toda la eternidad queda registro donde el Hijo de Dios le señala como hipócrita. Así que tengamos cuidado con la forma en que observamos y señalamos y criticamos a los demás. Este hombre tal vez lo pensó cosa ligera, ¿va? Criticar a Jesús. Y se quedó con esa mancha por la eternidad de ser llamado hipócrita. Hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que predica algo que no practica. O sea, dice una cosa y hace otra. En este sentido, ¿cómo este hombre era un hipócrita? Porque decía al pueblo, no se puede trabajar el día del sábado. Y saben, estaba diciendo lo que la ley decía, no se puede obrar. En blanco y negro. El problema con este señor es que estaba indicando que el milagro que Jesús hizo fue una obra. Fue una obra. Ahora bien, mañana para algunos, martes para otros, tal vez por la tarde por otros, vamos al trabajo. ¿Y por qué vamos a trabajar? No sean muy espirituales, digan la razón. ¿Por qué van a trabajar? ¿Por qué vamos a trabajar? Para ganar el cuarto. Exacto. No es servicio comunitario. Es porque necesitamos el dinero. Así que cuando trabajamos para el dinero es una cosa. Pero algunos de ustedes trabajan en el servicio y la preparación de comida, que lo hacen durante la semana para dinero. Pero más de una vez le ha pasado que alguien le pide: fulano, yo sé que usted es bueno para cocinar, ¿será que me preparas algo de comida para X evento? Y usted puede hacer la misma cosa que hace de lunes a viernes, pero con un motivo totalmente diferente, ¿no es cierto? Porque no lo está haciendo por ganancia, lo está haciendo de corazón. Y esa es la razón por la cual Jesucristo no pecó cuando Él trabajó, entre comillas, en ese día de sábado. Miren lo que dice, verso 15. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Noten que estas personas tenían animales en su casa, en su finca, en su propiedad. Y ese animal era un trabajo, desatarlo, llevarlo al arroyo o a algún otro lugar para beber. Y ellos lo hacían los 6 días a la semana y el séptimo día también. Porque ellos no podían ver a ese animal durar 24 horas sin beber. No, eso sería cruel. Mire, hace calor, el animal necesita beber. Y Jesús dice, ustedes hacen eso, ¿verdad? Lo desatan. Lo desatan y lo llevan a beber, que es un trabajo. Y nadie les acusa de trabajar. Y ahora Jesús va a tomar ese ejemplo de compasión que esa gente tenía sobre sus animales y llevarlo a otro nivel. Verso 16. Y a esta hija de Abraham, que aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? O sea, ustedes tienen compasión de un asno que no ha bebido en 24 horas. Lo desatan, lo llevan a beber. Pero esta mujer tenía 18 años de ser atada. 18 años de estar bajo este espíritu de enfermedad. ¿Y cómo no va a tener compasión de esta mujer si tienen compasión de un animal? Ahora, Jesús en otro tiempo usó la misma lógica. En Mateo 12, versos 11 y 12. Vamos a verlo, Mateo 12. Jesús era muy sabio en su uso de razonamiento, tomando un ejemplo común y corriente y después usando ese ejemplo para picar, para rehuir las conciencias de sus oponentes. En Mateo 12, versos 10 al 12 dice así: y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo: ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si cayere esta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante. Paremos ahí. Es interesante la acusación que hacen. ¿Es lícito curar en sábado? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es lícito sanar un día de sábado? Si eres médico y tienes ese conocimiento de cómo vendar heridas y todo eso, y hacer cirugía, y es tu trabajo. Trabajas 6 días a la semana para ganar tu pan cotidiano. Pero tú, como buen judío, cierras el negocio el día de reposo. Pero eso no significa que si viene a ti alguien que ha sido apuñalado y está sangrando y todo, que tú con ese conocimiento, no porque le quieres cobrar un montón, sino en amor y en compasión hacia esa persona, vas a atender a sus necesidades y a sus heridas. Cualquier persona lo haría. Ahora bien, Jesús dice en verso 11, en vez de usar personas, usa un animal. Y dice, si un animal, una oveja, cae en una fosa, ¿usted la van a dejar allí? Bueno, ay, pobre animalito. Todavía es el sábado a las 12. Tiene que esperar 12 horas y después busco cómo la saco. Porque no quiero trabajar un día de sábado. No, cualquier persona va a echar mano, va a bajar una soga, va a hacer lo que hay que hacer para rescatar a esa oveja. Y ahora Jesús viene con la verdad contundente, verso 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Si ustedes ayudarían a un animalito en un día de sábado, ¿cómo yo no voy a ayudar a un ser humano? Si es este hombre con la mano seca, si es la mujer que ha sido atada por Satanás. Y ahora dice, así que lícito es en los sábados hacer bien. Es lícito hacer bien. Vuelven a Lucas 13. Casi vamos a terminar. Lucas 13, versículo 17. Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Saben? La emoción es correcta. Si a ti te llaman hipócrita porque tú metiste la pata con criticar a Jesús, te equivocaste en gran manera. Y ahora Jesús no solamente te llama hipocresía, te llama hipócrita, sino expone tu hipocresía, que tiene más compasión a sus asnos que a un ser humano, a esta mujer. La reacción normal, la reacción esperada es que te avergüences. Y es lo que sintieron. Estaban todos sus adversarios avergonzados por las palabras de Jesús. Esto sucede cuando uno es íntegro. Tito 2, versos 7 y 8, si quieren anotarlo, habla de andar con integridad para que el enemigo se avergüence. 1 Pedro 3, 16 dice, cuando tenemos buena conciencia, el enemigo no tiene nada que decir en contra de nosotros. Cuando los adversarios de Cristo, cuando los incrédulos quieren señalar, criticar y acusar, y nosotros andamos en rectitud, ellos quedarán confundidos y avergonzados. Y así pasó en esta historia. Verso 17. Hay un último pueblo aquí. Mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Los demás, si eran 20 o 100 o 200 personas, está la mujer, está Jesús, están los adversarios y otro grupo mayor. Cuando vieron cómo Jesús sanó a esta mujer, una mujer que habían visto por casi 2 décadas entrar ahí toda jorobada, ahora erguida, ahora bien de salud, de estructura, se gozaban de ver las cosas gloriosas. Hermanos, ellos apreciaron el poder de Jesús. Déjenme decirles algo. La libertad que Jesús da produce gozo. El que no está gozoso por la libertad que da el Maestro, todavía no la ha reconocido. Y noten que el milagro no fue hecho a 20 personas. Ni a 100 personas. El milagro fue hecho a uno. Y los demás se gloriaron por lo que Jesús había hecho con esa mujer. En el Nuevo Testamento vemos ejemplos en lo espiritual de esto. En Hechos 15, verso 3, la conversión de los gentiles produjo gozo para los apóstoles. En Hechos 16, 34, el carcelero se gozó de haber creído en Dios con toda su casa. Déjenme decirles, cuando Cristo liberta, cuando Cristo salva, produce gozo por los demás que se enteran de la salvación. Ahora, quiero terminar, hermanos, pensando en esto. Esta mujer tenía síntomas visibles y físicas de que Satanás la había ligado por 18 años. Pero Cristo nos dice que cualquiera que hace pecado es siervo del pecado y necesita la libertad de Cristo. Hoy en día, a nivel mundial, hay dos clases de personas. Hay esclavos al pecado, esclavos al diablo, y hay personas libertadas en Cristo. Por fuera nos vemos iguales. Color de piel, rostro, etcétera, color de ojos, puede ser muy igual. Pero lo interno. No se ven las cadenas férreas de Satanás en la vida de uno. Pero déjeme decirles, están allí. Si usted no ha conocido a Jesús como libertador, como aquel que rompe las cadenas del pecado, hoy en día eres esclavo del pecado. Y esa esclavitud del pecado te va a llevar a un destino que tú no quieras, el mismo infierno. Pero esta historia está en la Biblia para dejarnos saber que Cristo vino para libertar. Cristo vino no solamente para sanar a esta mujer, sino dar libertad y salvación a todo aquel quien Él cree. Cuando uno se da cuenta de su situación precaria, y uno dice, bueno, ya me doy cuenta que el pecado tiene una fortaleza en mi vida, ya no quiero ser esclavo de Satanás, yo necesito un libertador, necesito un salvador, y le clama al Señor para que le salve. El Señor es fiel. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Promesa de Dios, promesa de Él. Así que tú, como esta mujer, puedes disfrutar la rotura de las ligaduras satánicas, la rotura de los vicios, la rotura de los pecados en su vida y disfrutar la libertad en Cristo. Y si hoy fuese el día de salvación para ti, los demás que estamos aquí tendríamos el gozo de ver cómo el Señor sigue obrando gloriosamente y maravillosamente en las vidas de los demás. Vamos a orar. Padre Celestial, nos acercamos a tu palabra con sinceridad, con honestidad, con un corazón abierto y receptivo, entendiendo que todo lo que está escrito nos enseña grandes cosas sobre tu carácter y sobre tu proceder para con nosotros. Señor, qué bueno que tú diste liberación, libertad a la mujer que había sido ligada por Satanás por 18 años. Qué bueno, Señor, que tú viniste a romper la esclavitud de Satanás y la esclavitud del pecado. Has venido para darnos libertad en su plenitud. Pero esa libertad, Señor, no es forzada a nadie. Viniste como Salvador. Viniste como Señor. Nos mandas a predicar la palabra del Evangelio a todo aquel, a toda criatura que está en el mundo, que Cristo vino para salvar y librar y dar vida eterna. Pero solamente esas personas que se dan cuenta de su situación como pecador, solo aquellos que se dan cuenta de que necesitan un Salvador y a ti te claman con arrepentimiento y fe, vendrán a ser y disfrutar la libertad en Cristo. Padre, yo te ruego por toda persona que está bajo el sonido de mi voz, si alguien aquí que no te conoce como libertador, alguien que no te conoce como Salvador, que hoy día sea el día de salvación para él. No queremos que nadie perezca sin conocer a Cristo, porque la alternativa no es agradable. Solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y no queremos que nadie vaya al lugar de perdición, especialmente cuando tu mano está extendida a salvar. Padre, obra en los corazones esa obra misteriosa que tú haces, trabajando en el corazón y la palabra que fue sembrada para producir cambios, para producir salvación en la vida de ese individuo. Antemano te damos la gracia y la gloria, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Y tal como nos transformaste, nos salvaste, Así puede ser con cualquier persona que a ti acude. Así que, Padre, hazte poderoso en esta mañana. Haz que tu palabra produzca los efectos necesarios en nuestras vidas. Padre, te alabamos, te engrandecemos y por siempre estamos agradecidos por la salvación que tú nos has dado. Bendice el tiempo de esta tarde de compañerismo, bendice el culto en esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.